algo fiscal para quedarse. Ojalá, ¿no? Bueno, no, pero en serio, más allá de todo tipo de bromas, hubo un alivio fiscal que se sancionó a nivel nacional que tiene que ver con bueno, una iniciativa de el Frente Renovador, Sergio Massa, ¿no? En este caso vamos a hablar con Germán Di Cesare, porque él es diputado provincial del Frente de Todos, es ex intendente de Alvarado, ciudad cabecera de General Alvarado, obviamente es Miramar. El mes pasado la legislatura bonaerense también aprobó un alivio fiscal para el sector turístico y ahora hay apertura total. Vamos a ver, ¿no? Cómo funciona, porque ayer, por ejemplo, me mandaban la invitación para el comienzo de temporada de Pinamar. Esto quiere decir que hay una expectativa con respecto al verano que yo creo que se va a cumplir porque funcionó muy bien el previaje. Germán, ¿cómo te va? Bienvenido al programa. Marcela Feudal y Matías Lojo te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. He decidido que a mis entrevistados los voy a tratar de vos, porque me parece que la distancia que impone el usted no me gusta tanto ya. ¿Está
Aparte no
mal?
se usa más, ya terminó el usted, me parece.
Ya está, ¿no? Ya está.
Sí.
Germán, bueno, hay alivio fiscal en gran parte para lo que es la industria del sector turístico.
Sí, la verdad que bueno, fue una iniciativa acá del Poder Ejecutivo Provincial. Bueno, que se estaba pidiendo, pero bueno, acá hubo alguien que escuchó y que es muy importante para todo el sector turístico, que ha sido fundamentalmente el más golpeado, que ha sido el hotelero, lo que tiene que ver con las cabañas, hosterías, y también para los salones de fiesta, los parques temáticos, ya sea también guarderías, discotecas, que lo que se le ha eximido es del impuesto inmobiliario desde el 14 de marzo del 2020, cuando comienza la pandemia, hasta el 30 de septiembre del 2021. No tienen que pagar el impuesto inmobiliario. Los que lo pagaron tienen un crédito fiscal, que lo podrán compensar con inmobiliarios futuros. Pero bueno, es una medida que se venía pidiendo y bueno, el gobierno provincial apoyando a estos sectores que han sido los más golpeados, ¿no?, durante la pandemia, la verdad es que es un buen alivio, un fuerte alivio. Además del fondo también que de reactivación turística, que fueron más de 1.100 millones de pesos que se volcaron en estos sectores para ayudarlos justamente.
¿Es solo el ABL el que entra dentro de este alivio fiscal?
No, el ABL no, está en algunos municipios ha habido algún tipo de condonación, pero lo que ha ingresado es lo que es todo impuesto inmobiliario provincial,
Ah,
este alivio fiscal,
ok,
el apoyo
disculpa.
fiscal. Pero como bien
Ahí
decías,
está.
yo recién te estaba escuchando, Marcela, que estabas comentando, y la verdad que estamos con mucha expectativa acá, más allá de ser legislador en la quinta sesión electoral, obvio vivo en Miramar, y se espera una temporada bárbara. En lo que
Miramar
uno
es
estaba
precioso.
acostumbrado
Salín.
a por ahí las primeras
Sí.
reservas que eran a fines de septiembre, octubre, este año ya empezaron en julio, agosto, y tenemos, por ejemplo,
Claro.
en la hotelería, ya el mes de enero colmadas las plazas, la segunda quincena del mes de diciembre también están colmadas, así que hay mucha expectativa y lo que realmente le dio un impulso muy, muy importante fue todo esto del previaje, ¿no? Que
Claro,
justamente
claro.
que una preventa turística que tienen beneficio para el que compra, ¿no? De lo gastado el sector turístico, el 50% es el beneficio. La verdad que es mucha plata que
¿Cómo?
se ahorra
Sí.
el usuario, ¿no? El contribuyente y ha generado un movimiento económico importante, ¿no? La verdad que
Sí.
ha puesto un
¿Y en
es un
Miramar cómo
estímulo
fue
importante.
el fin de semana extra large este del mes de octubre? ¿Funcionó bien?
El fin de semana largo de octubre estuvieron, bueno, las plazas todas colmadas. Si no, la
Ah,
verdad que
bueno.
Miramar estuvo con muchísimo turismo. Pero lo que estamos viendo y percibiendo es que
Sí.
no solamente los fines de semana largos, ya desde hace aproximadamente un mes, todos los fines de semana hay mucha mucha visita de lo que es el turismo
Ahí
regional, ¿no?
está.
Las escapadas que hacen, por ejemplo, acá en la zona de Mar del Plata, Balcarce, Tandil.
Claro, sí.
Hay un gran
Yo
movimiento, la
siento que
gente con
estamos
ganas de
todos
salir, que eso
agotados y
también.
que eso va a suceder con mucha más asiduidad que lo que se diría antes, porque estamos, de haber estado encerrado tanto tiempo, uno necesita escaparse, pero ya, viste. Me parece que va a funcionar eso, justamente en la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Pero sí, se está viendo, la verdad que muchísima gente que sale, te digo, es más, jóvenes que por ahí eran contratados en el mes de diciembre, enero, hoy ya vos ves que los pubs, los cafés, los empiezan a tomar en octubre y eso genera un
Claro.
movimiento
¿Sabés
económico
qué pasa?
importante.
También hay que ver cómo va a funcionar, y esto lo digo porque, bueno, vos sos una persona de Miramar, el tema del home office, ¿no? Porque hay muchas empresas que van a seguir con el home office y la gente va a poder determinar dónde quiere vivir también, a partir de
Bueno,
eso, ¿no?
como bien decís vos, ha habido un traslado de muchísima gente que tiene casa, por ejemplo, acá en Miramar, que vio que se vino con la pandemia y vio que podía seguir trabajando a distancia, se quedó, porque claro, la gente cada vez más busca calidad de vida y hay una tendencia a buscar lugares con escalas más chicas de ciudad, más tranquilas, bueno, valorando otros tipos de cuestiones que tienen que ver con la naturaleza, el espacio de ocio. Así que hay una tendencia a irse a lugares más chicos y se empezó a vivir. La otra vez escuchaba un programa que justamente hablaban de esto, que decían que en una encuesta que se hacía de gente que vivía en grandes ciudades, el 60%, si le daban a elegir, prefería vivir en una ciudad chica. Y que de todas las cuestiones que ponían en consideración, ganaban siempre los lugares con escalas más chicas para vivir respecto a las grandes ciudades. La única que podríamos decir que potencialidad que tenía el lugar más grande, que había más capacidades laborales, más posibilidades de trabajo.
Claro, pero el resto, es que yo, por ejemplo,
de vida, sí, seguro. Sí.
Vos sabés que mi sobrino vive en España, vino hace unos días y estuvo acá en Buenos Aires visitando a toda la familia y demás. Él trabaja para una empresa de informática y hace home office. Y cuando, bueno, tenía que regresar, esta cosa de los vuelos que se suspenden y demás, Iberia le suspende el regreso y se lo otorga una semana o 15 días después. Se tuvo que quedar, pero él tenía que estar en su trabajo, se sentó en la computadora. Está bien que la diferencia de horario le sonó la vida, pero pudo seguir trabajando perfectamente desde su casa. Digo, y estaba a 11.000 kilómetros de distancia. Digo, esto me parece que es algo que vamos a aprender a vivir de otra manera, me parece, ¿no? Y esto que
por
vos decís,
supuesto,
bueno,
cada vez más. Nosotros acá en Miramar creamos un polo tecnológico que justamente, sí, que es, bueno, esto de trabajar sobre software en vez de en oficinas, que cada vez se hacen lugares más relajados frente al mar, y la verdad que es un éxito porque también, bueno,
la cuestión
de elegir el lugar donde uno puede trabajar y a la distancia es bárbaro, así que se potencia. Y te digo que también está funcionando muy bien el programa bonaerense de turismo estudiantil, este que se lanzó hace muy,
sí,
poquito.
Sí, eso
para
te iba a preguntar.
Sí. Del secundario. En 24 horas solamente 10.000 chicos se anotaron, que es para los meses que empieza a bajar por ahí el turismo, que es desde febrero a abril. Y bueno, sí, la verdad que los chicos también fueron castigados porque con todo esto de la pandemia, el hecho de tener que cuidar por ahí a sus abuelos, a sus padres. Y,
sí, totalmente.
Como uno dice, por ahí cuando uno tiene 40 y pico, los años son más parecidos, pero cuando el 17 o el 18 años son irrepetibles, ¿no? La vida de cada uno. Y,
sí, totalmente.
Y tuvieron que tener, sí, sus restricciones. Así que me parece, sí, que bienvenido sea, aparte del movimiento económico y que genera.
No, ¿no? Es que se lo vio como una estrategia para pegarle al gobierno de la provincia de Buenos Aires, y en verdad debería haberse visto como una estrategia para prolongar la llegada de turistas a las distintas zonas de la provincia de Buenos Aires. Pero a veces, viste cómo somos en la Argentina. Ayer Agustín Pichot daba algo por el estilo, ¿no? Y decía cómo nos gusta autocastigarnos, ¿no? Y lo mataron.
Bueno. Y no sé qué tenía que ver con Agustín Pichot, pero la verdad que una notición es toda esta inversión de 14.000 millones de dólares.
Y sí, bueno, viste, pero se fue para ahí.
La verdad que esta noticia, digo, yo, uno, más allá de que uno no tiene que esconder las cosas que pasan mal, pero también estamos con necesidad de contar cosas lindas que están pasando. Yo creo que hay una provincia, un país que se está reactivando y hay que contarlo también, porque me parece que esto de generar tanta desesperanza en los
pero
jóvenes.
Pero hay que atravesar ese hilo de desesperanza que se quiere tejer, ese hilo de que nos queremos ir todos, ese hilo, hay que atravesarlo, pero es difícil porque, viste, está tensado como con malla de acero, es tremendo. Mati, sí, te veo que estás levantando la mano.
¿Cómo te va? Matías Lojo, Germán, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Mucho gusto. ¿Sabés que justo cuando planteabas este tema de la energía verde y demás, hay una discusión acerca de si la provincia de Buenos Aires qué tiene que hacer con el área de medio ambiente? Y yo sé que vos sos una persona que tiene también puesta un ojo en eso y que es uno de los tópicos que importa. Que te importan, digamos. ¿Vos cómo lo ves? O sea, ¿debería avanzar la provincia de Buenos Aires en tener un área vinculada fuertemente, digamos, con una impronta fuerte al medio ambiente?
El gobernador lo tiene en carpeta, está trabajando en eso y yo creo que es la tendencia, pero además tenemos la obligación de trabajar cada vez más fuerte en el medio ambiente. A veces cuando uno escucha, se hace muchos años, cuando se hizo la cumbre de Río, de Corrío, y que hablaban, ya lo de más de 20, 30 años, que hablaban de tomar conciencia. Me parece que ya no podemos hablar más de tomar conciencia. Hay que, los estados tenemos obligación de realizar políticas activas porque el planeta no aguanta más. Y digo, hay mucha miseria cuando uno habla, dice por ahí, no, porque las generaciones, ¿qué le va a quedar a nuestros nietos? No podemos, después de millones de años que existe el ser humano, hablar nada más que de nuestros nietos, ser tan mezquinos. Me parece que nosotros tenemos que hablar de un planeta para muchos años más. Y depende de lo que hagamos, ¿no? Me parece que acá sí hay intereses económicos en juego y uno tiene que poner en valor qué es lo más importante, si la vida o lo económico. Y bueno, y por supuesto, hacer crecer la economía, pero de una manera sostenible, sustentable, y tenemos obligación de tomar cartas en el asunto. Así que sí, por supuesto que es un tema que me interesa, me preocupa, y que hay que trabajar en esto. Te digo que nosotros en General Alvarado tenemos ya un parque eólico, claro, en la zona de Mechongué, por la Ruta 88, importantísimo, que genera 100 megas, que se le venden a Camesa. Justamente también en la localidad de Mechongué se está haciendo una granja fotovoltaica. Así que siempre estamos apostando a la...
¿Qué es eso, una granja fotovoltaica?
Y es el futuro, no pasa por ahí.
¿Qué es una granja fotovoltaica, dijiste? No, ¿qué es?
El luz solar. Pequeña, obvio que esta zona, la mejor es siempre el norte de nuestro país. No digo, hay características que lo hacen más rentable y menos rentable. La nuestra, fundamentalmente, es para parques eólicos, ¿no? Por el uh-huh. tipo de vientos que hay. Yo siempre creí engañado que en el sur, en Comodoro de Rivadavia, por ahí eran las mejores zonas porque había más viento. Y lo que nos enseñaron que esta zona es muy buena porque no es necesario que haya vientos tan fuertes, sino viento constante, no un viento de 80 kilómetros, sino por ahí un viento de 40 kilómetros, pero que sea constante, es lo que hace funcionar los parques eólicos y los hace redituables. Y
me decías, Germán, que Kicillof tiene en carpeta la creación del Ministerio de Medio Ambiente. ¿También
he escuchado eso? Sí. Y por supuesto que está en su agenda y es en la agenda actual de todos los gobiernos y más de los nuestros que están involucrados en
el... ¿Pero la carpeta tiene tu nombre también?
No, la verdad que si es así, a mí nadie me dijo nada, pero está bueno que esté el tema y que el gobernador está ocupándose del tema, independientemente de quién fuera la persona que pueda estar ser el que esté a cargo del área.
Germán, te quiero sacar un poquito del tema. Quería preguntarte por política, ¿no? Se vienen las elecciones de medio término, el 14 de noviembre. Hay una grande de Juntos por el Cambio y las encuestas le dan al gobierno, yo no creo mucho en encuestas, pero le dan como que va a perder por más margen de lo que sucedió en el transcurso de las PASO. ¿Cómo lo viven ustedes en el espacio ese tema? ¿Cómo lo ves a Massa conciliador? ¿Cómo ves el futuro?
¿Difícil? Mirá, hay dos puntos. Me parece que yo no me animaría a decir nada respecto a las elecciones porque está claro que el 20% de la población se define en las últimas 24 o 48 horas. Así que con márgenes tan pequeños como los que ha habido, decir que uno u otro es ganador no es así. Depende mucho de ciertas cuestiones que están más vinculadas a los estados de ánimo y, por supuesto, al país. Pero el país está mejorando, está levantando y yo en eso soy optimista porque se está viendo un país en marcha con mejores índices que los mismos.
¿Crees que le llegó a la gente
año en que no había pandemia?
Sí, pero vos crees que eso ya le llegó a la gente. O a veces la reactivación, viste que tarda en llegarle al bolsillo de la gente, ¿no? Y por ahí, no, para el 14 de noviembre, demasiado temprano. ¿Crees que lo sintió la mejoría?
Se está percibiendo, mirá, por ahí, obvio que uno tiene el microclima, justamente hablamos de un lugar turístico como el nuestro, pero uno acá ve que hay reactivación, que los comercios están trabajando, que vos ves el albañil que está arreglando los negocios, las casas, y eso tiene que ver con una reactivación. Digo, esto está a la vista, con el cuando uno sale en la calle ve este movimiento que no estaba hace unos meses. Así que creo que eso, por supuesto, que es lo que la gente más valora, que está vinculado fundamentalmente a lo económico. Por supuesto que uno no es un caído del cáter y esto del desánimo que se intenta instalar golpea muchas veces, pero yo creo más en la realidad que en lo que se dice. Y en eso, ojalá. Digo, vos me decías de Sergio Massa, y Sergio siempre tuvo esta mirada positiva y además de pensar seriamente en que un país, si no hay grandes acuerdos en puntos estratégicos, ¿no? Digo, un gran acuerdo social es muy difícil salir. Y en esto...
El tema que es que Juntos por el Cambio dijo no.
Perdón, sí. ¿Me decía Marcela? Sí.
No, que Juntos por el Cambio dijo no. La Reta fue uno de ellos, dijo no.
Me parece que es una posición muy mezquina, que no va a haber 2023 para nadie si no hay mínimos diálogos de cuestiones de Estado, que sea quien sea que gobierne las pueda cumplir. Esto genera previsibilidad en un país que necesita de previsibilidad y necesita de crecimiento, y además donde la gente no quiere más. Ya nos ha dicho no quiere más una sociedad, unos políticos golpeándose y pegándose constantemente, sino quiere que nos pongamos de acuerdo, que nos sentemos y nos pongamos a laburar para ver cómo sacamos este país adelante. Y yo digo, siempre en esa mesa va a estar siempre Sergio Massa, en la mesa del diálogo, en la mesa de los acuerdos, planteando su punto de vista, pero siempre para sumar y tratando de sacar el país adelante.
Te hago un último planteamiento ya para ir cerrando la nota. Elecciones del 14 de noviembre, mayoría de Juntos por el Cambio, gobierno del Frente de Todos, claramente es un problema porque se van a empezar a trabar las proyecciones del gobierno en lo que tiene que ver en materia de legislación. Pregunto, María Eugenia Vidal, en el día de ayer decía vamos a tener 120 representantes en las cámaras. ¿Cómo lo vive el espacio, no? Porque se plantea una situación de gobierno bastante difícil.
Mira, primero que los representantes de las cámaras se verán después del 14 de noviembre, de acuerdo a lo que decida la gente, no lo que digamos nosotros, y yo en eso confío plenamente en la gestión de gobierno y que las cosas van a ir cambiando. Pero más allá de eso, bueno, ahí está el arte de gobernar, digo, no es la primera vez que un país tiene que, si le tocara gobernar con alguna minoría, lo va a poder hacer, donde va a tener que haber diálogo y donde la oposición que quiera realmente a nuestro país se va a tener que sentar en la mesa. Ahí van a quedar en evidencia los mezquinos, los que solo piensan en su espacio chiquito y no piensan en la gente, y los que realmente tengan esa responsabilidad, que es la responsabilidad que nos compete como funcionarios, como servidores públicos, se sentarán en una mesa para acordar y ver cómo vamos saliendo del país, levantándolo, que además lo está esperando la gente y lo está necesitando la gente, que para que nosotros trabajamos.
Germán, muchas gracias por estar en el programa.
No, gracias a ustedes, un gusto, hasta luego.
Hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos hablando con Germán Di Cesare, diputado provincial del Frente de Todos.